rompecabezas.
Primera zona.
Horas 57 minutos de este viernes 24 de marzo, hay 24 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día de hoy, 16 la mínima, se viene un fin de semana con temperaturas agradables y sin precipitaciones, sábado y domingo 26 y 27 las máximas respectivamente, 18 de mínima será la tónica en las temperaturas de la próxima semana en sus días hábiles, así que hay que aprovechar porque por lo menos en materia de temperatura va a estar bien la cosa. Amigos, algo más del panorama local, Marcos Souto, el juez que entiende en la causa que investiga irregularidades en el cambio Nelson, ordenó el cierre de fronteras para 4 personas y el levantamiento del secreto bancario para otras 5 vinculadas al empresario y ex diputado del Partido Colorado, Francisco Sanabria, según informa hoy el semanario Brecha. Sanabria, quien se encuentra prófugo de la justicia uruguaya desde hace un mes, continúa en Estados Unidos siendo vigilado por Interpol bajo alerta azul. Esta notificación es utilizada para localizar o identificar una persona considerada de interés para una investigación policial a fin de obtener información sobre la misma. Según publica el citado medio, todavía está pendiente el fallo de la jueza Silvia Rodríguez sobre el pedido a concurso solicitado por el cambio Nelson. Por otra parte, en relación a los ex trabajadores de la empresa que denunciaron no poder acceder a su seguro de desempleo porque tras el cierre quedaron dados de alta, el Banco de Previsión Social, el BPS, los ha dado de baja de oficio para que consigan entonces así percibir dicho subsidio. Además, Souto informó a Canal 4 que se está valorando la posibilidad de realizar el pedido de extradición del ex diputado Colorado. El magistrado dijo que el próximo lunes declararán 3 funcionarios del cambio Nelson y que más adelante lo hará el expresidente del Banco Central, Humberto Capote, quien ocupaba el cargo de contador dentro de la empresa. Los otros datos que surgen de esta información los tendrán hoy en el Cosechando Amigos de Carlos Peláez, la columna minutos después de las 2 de la tarde aquí en la Primera Radio. Y el senador del Frente Amplio, Leonardo de León, será citado por la justicia como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en ANCAP. El fiscal Luis Pacheco pidió citarlo por la consultoría solicitada a la Regional Norte de la UDELAR, de la Universidad de la República, según revela un pedido de la fiscalía al que accedió Canal 4. El ex gerente de ALUR, Manuel González, y el ex gerente financiero de la subsidiaria y actual subdirector de la OPP, Martín Didarboure, serán citados como indagados por ese estudio, bueno, como parte, digamos, del desfile de personas que han tenido que ver en la causa ANCAP, que hoy está bajo estudio de la justicia. Y los abogados defensores del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del ex presidente del Banco República, Fernando Caloya, presentaron pruebas sobre que sus defendidos no generaron perjuicio al Estado durante el remate de los aviones de Pluna y que dicha subasta fue resuelta por el entonces presidente de la República, José Mujica, que era la línea de defensa que ya mantenían desde el Vamos, Lorenzo y Caloya. El expediente pasará a la Fiscalía y luego la jueza especializada en crimen organizado, María Elena Mainar, resolverá si Lorenzo y Caloya incurrieron finalmente o no en un delito de abuso de funciones, que es el delito que se le aplica por el cual están procesados.
Sí, en el día de ayer el vicepresidente Raúl Sendic dijo que no había sido citado aún por la justicia a declarar y reiteró y lo dijo públicamente que todas las decisiones que tomó como presidente de ANCAP tenían el respaldo total y absoluto del presidente Vázquez en su momento y luego del presidente Mujica. Sí. Y dijo que ninguna de las resoluciones que había tomado lo había tomado en solitario. Con lo cual agarra y es como el jugador que le pone la roja y se quiere llevar un par en el camino. Cosa que, ojo, capaz que lo puede hacer.
Por el camino de la mentira se llega a la verdad, decía Dostoyevsky. Habrá que esperar a ver si es cierto o no ese dicho que ha permanecido tanto en el tiempo. Por otra parte, y lo tiro, ¿no? A nivel personal y desconociendo, ¿verdad?, los elementos con los cuales se están manejando tanto abogados defensores como la fiscalía en la causa de ANCAP, así nomás, de sentido común. Yo ya les expliqué esta situación. Cuando se resuelve el pago famoso del aval de los 13 millones de dólares por parte de López Mena, lo hace vía Banco Nación Argentina en Argentina. Al dólar blanco, por decirlo de alguna manera, que tenía el kirchnerismo, era la mitad de lo que era en plata uruguaya. Eso es así. Eso ya es un coste que tiene el Estado. La tiro, para el fiscal, se la tiro nomás, ¿no?
Sí. Ahora, esto que vamos a comentar ahora puede ser la solución para los problemas de futuro. No sé si fuera retroactivo, más de uno estaría saliendo corriendo.
Irretroactividad de la ley es algo fundamental en el derecho básico, ¿no? Pero de todas
maneras, a veces uno se lamenta.
Vos tendrías ganas, pero bueno, no va a poder ser. Pero de todas maneras está muy buena la idea. Como dice Juan, los legisladores del Partido Nacional van a presentar hoy un proyecto de ley sobre responsabilidad civil de los gobernantes por daños causados causados al Estado cuando actúen con dolo o culpa grave. Con la medida, lo que se está buscando, obviamente, además de fortalecer la institucionalidad democrática y el combate a la corrupción, se trata de posibilitar un mayor control en el uso de recursos públicos que se despilfarran efectivamente, como pensando que no son de la persona que gestiona, son del pueblo. Bueno, y el pueblo, claro, somos todos nosotros, y ustedes están representando al pueblo. Hay conexiones, pero a veces parece que en los funcionarios esas conexiones se pierden.
Claro, si vos vas a un banco y el cajero da mal el cambio, es responsabilidad del cajero.
Claro.
Entonces, claro, la plata no sale del banco, claro, no hay un, claro, seguro. No, hay un quebranto de caja que cobra el cajero, que es una parte de su sueldo, digamos, que lo tiene para disponer para cuando da plata de más, por ejemplo.
Es una muy buena idea, ojalá que se pueda aplicar. Los, claro, legisladores anticiparon que el proyecto procura establecer medios de garantía eficaces para que los gobernantes cumplan estrictamente con su deber de buena administración de los recursos públicos. Por otro lado, expresaron que con la iniciativa legal se pretende evitar que el erario público y los habitantes se vean afectados patrimonialmente por la conducta de los gobernantes a través de facilitar la acción reparatoria. Ojalá que sea así, que siga adelante y que también tenga el apoyo del resto del espectro político, ¿no?
Tiene, digamos, el mismo espíritu o un espíritu parecido al de la responsabilidad penal empresarial, por la cual, digamos, un empresario puede ser penalmente responsable de un accidente laboral que tiene un trabajador, ¿no? Un siniestro, sí, laboral que tiene un trabajador.
Son dos cosas que quiero ver. Si lo apoya la mayoría del espectro político, cosas que sería buena, y que si después se implementa, ¿cuántos se quieren tirar a la función pública? Ahí vamos a ver realmente si la vocación es de servicio a la gente o tienen una vocación de servicio propio.
Como me dijo alguien hace unos días, que te veía peligrar su cargo y me llamó por teléfono y me dijo: yo me rompí el culo durante 20 años para llegar a este cargo público, por favor. Sí. Estuve trabajando para ser funcionario público. Me da una vergüenza. Sí. Una vergüenza lo que me estaba diciendo ese funcionario público. Era terrible.
Ojalá, con todo esto podría cambiar esa
situación. Les vamos a contar en detalle de lo que estoy hablando ahora. Simplemente les tiro esta frasecita como para que vayan. Vamos generando expectativas.
Exacto. Si terminamos con la información local. Antes damos una vueltita por el mundo. El Banco de Previsión Social, el Sindicato Médico del Uruguay y la Facultad de Medicina difundirán una tabla con el tiempo esperado de recuperación, que se llama TER, según su sigla, ¿verdad?, para que los médicos conozcan los plazos a determinar en las certificaciones médicas. Se trata de buscar mayor productividad, sin duda, ¿no? Uh-huh. El plan servirá también para que el BPS pueda detectar inconsistencias con mayor facilidad. El integrante del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, le explicaba al País que se pretende dar herramientas a los médicos y generar una cultura de no pedir días de más para no ir a laburar, ¿no? Algo que se critica de la uruguayés y que, aunque no es generalizado, existe. Una gripe de 15 días es para pensar que algo raro hay, expresó, ¿no?
Sí, pero también ocurre, que me disculpe Greco, muchas veces los médicos te dicen: ¿cuántos días querés? ¿Cómo cuántos días quiero?
Bueno, porque me parece que ahí hay como una laxitud en ambos lados del mostrador.
Sí,
¿no?
Claro, es parte de la uruguayés, pero no solo el paciente.
No, claro, claro.
Sino el que le rasca el lomo.
Bueno, pero esto va a servir para regular a todos, ¿no? Por su parte, el presidente del BPS, Evergali, dijo al mencionado matutino que la iniciativa está buscando tratar de homogeneizar a nivel nacional para que por un resfrío no se den 5 días en una mutualista A y X días en una mutualista B.
Claro, en realidad lo ideal sería que el médico a cabalidad revisara, claro, y dijera: bueno, mira, esta...
Te corresponderían tantos días.
3 días para esta enfermedad o situación que tenés hoy,
y no hacerlo
4 y medio para el otro. Eso sería lo correcto, pero bueno, se entiende que sea necesario esto para evitar el ausentismo laboral innecesario, que ha sido un problema también y se ha denunciado, ¿no? Sobre todo en el Estado. Y bueno, también obviamente las empresas privadas, ¿no?
Tal cual, ¿eh? Bueno, y en otro orden de cosas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó la versión final del Plan Nacional de Aguas. Los objetivos del documento de 326 páginas son garantizar a los habitantes el ejercicio de los derechos humanos fundamentales del acceso al agua potable y al saneamiento. La primera prioridad para el uso del agua es el abastecimiento de agua potable a poblaciones, y la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico, prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos de eventos extremos y cambio climático con enfoque de gestión de riesgo. Recomienda, decía, cuantificar y reducir incertidumbres mejorando el conocimiento hidroclimático y flexibilizar criterios técnicos y legales en la adjudicación de derechos de agua. Identifica como asuntos críticos al desequilibrio entre la oferta y la demanda, la pérdida de calidad de los recursos hídricos, las soluciones de saneamiento individual poco efectivas y los impactos del escurrimiento de las aguas en las ciudades, ya que los modelos de urbanización a menudo ignoran las aguas y su comportamiento. También hay un tema de erosión de las tierras también en esto,
claro,
de las aguas.
Es un documento extensísimo y es bastante crítico con la realidad del Uruguay. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha... bueno, veamos lo que ocurrió en Perú ahora, ¿verdad? Que sí, es una situación verdaderamente extrema y espantosa. Pero también aquí en Uruguay hemos tenido problemas donde se desbarrancan, por ejemplo, en el litoral costero oceánico, se desbarrancan pedazos de asentamientos humanos, ocurre también en el litoral oeste... son situaciones que se dan, no se toman en cuenta o no se tomaban en cuenta. Tal vez ahora sí se empiece a pensar un poquito más, construir sobre pilotes donde es inundable, no sé, tomar medidas que se toman de pronto en otros países, ¿no?
Claro, tal cual. En ese sentido va, seguramente también Eduardo Gudina, nuestro colaborador especialista en temas ambientales, pueda decir algo a este respecto. Estará la próxima semana con nosotros hablando de otros temas, pero de pronto esto también puede ser parte del encuentro. También sacó hoy una columna en Voces bastante interesante a propósito en realidad de los cambios en el gabinete de la Intendencia de Montevideo y la presencia, bueno, de gente que viene del proyecto Aratini, sin ir más lejos, ¿verdad? Lo individualizamos en Puntigliano y en Croce, que pasarán a integrar el gabinete de la Intendencia de Montevideo. Bueno, ya van a encontrar hoy una nota de Eduardo Dinas en donde efectivamente se hacen serias críticas, ¿verdad?, en torno a ello. Bueno, muchas son, ya las hemos explicado, el tema de lo público y lo privado, y también el hecho, como señala Gudinas, que van a tener que desarrollar, tanto en Puntigliano como en Croce, la evaluación y control de la calidad ambiental desde el seguimiento de los arroyos a la inspección de las industrias, que esta ha sido un área exitosa en los últimos años, dice Gudinas, pero ahora deberá lidiar con una dirección que proviene justamente de esos sectores empresariales a los que ahora se pretende o se deben controlar, ¿no? Esa es una de las aristas que puede tener el conflicto de la integración del nuevo gabinete de la Intendencia de Montevideo, en un tema colindante al que venía hablando porque me acordé ahora y quería mencionar. Y el presupuesto que el Poder Ejecutivo aprobó para AFE con vigencia a partir del 1 de enero pasado establece que la empresa va a recibir un subsidio de $51.300.000, equivalente a su déficit en lo que resta del actual periodo de gobierno, y mantendrá básicamente el mismo apoyo que recibió en los años 2015 y 2016, de acuerdo con el decreto publicado en la página web de Presidencia de la República. En la planificación presupuestal se calcula que para el año 2017 la empresa ferroviaria tendrá egresos por $55.300.000 e ingresos por $39.500.000. AFE es históricamente deficitaria y en el presupuesto 2015 recibió un subsidio de $441 millones anuales, algo más de $15.500.000. El presupuesto establece retribuciones complementarias. Por ejemplo, el personal de tripulación de trenes percibirá una compensación específica complementaria consistente en 3,09 pesos y 2,17 de este año para conductores y ayudantes de conducción, respectivamente, por kilómetro recorrido por tren. Vamos a estar hablando con autoridades de AFE la próxima semana, ¿no?
Sí, el jueves va a estar el director por la oposición, el LRT, hablando de esto y otros asuntos, ¿no? Porque está bastante picadita la cosa.
Totalmente.
En un ente que tiene más problemas que otra cosa, si tal cual, no se imagina, ¿no?
Bueno, básicamente están dichos aquí en este presupuesto que finalmente aprobó para AFE el Poder Ejecutivo y que habla del déficit que tiene la empresa anualmente. Y este jueves se desarrolló un operativo histórico con más de 60 efectivos en la ciudad de Minas luego de un atentado en contra de un policía en el barrio La Filarmónica. Las fuerzas policiales del departamento, con apoyo de la Guardia Republicana, con el plantel de perros, vehículos blindados y efectivos de la jefatura de Maldonado, realizaron 6 allanamientos simultáneos, deteniendo a 10 personas, 8 mayores y 2 menores. Uno de los mayores fue procesado con prisión por tenencia de estupefacientes no para consumo. En tanto, se incautó un arma, dinero, decenas de celulares, un auto y 2 motos. Los efectivos buscaron sin éxito la pistola 9 milímetros que fue utilizada para disparar sobre la vivienda del agente policial minuano. No se descarta que en las próximas horas se desarrollen nuevos operativos y allanamientos también en otros barrios de la ciudad de Minas. Mientras tanto, la justicia departamental de La Valleja continúa trabajando en el caso. Hasta anoche venía investigando a los detenidos por la policía, bueno, en un hecho excepcional, en tanto a que nunca se había desplegado, ¿verdad?, tal fuerza en ese departamento. Y hay 150.000 vehículos circulando sin el control técnico obligatorio en Montevideo. Lo que digo siempre, ¿no? No hay cuadros inspectivos. Unos 500.000 vehículos circulan por Montevideo día a día. De ellos, 330.000 están empadronados por la Intendencia Capitalina y el resto por Intendencias del Interior. Según los datos del SUSIBE, de los matriculados en la capital, hay 240.000 anteriores al año 2012, por lo que, de acuerdo a la norma vigente, deben pasar por el control técnico vehicular. Pero los que pagan la patente en Montevideo son menos. Son unos 172.000. En 2016 se hicieron 5.200 inspecciones, incluyendo unidades del transporte público y del Estado, por lo que se calcula que hay más de 150.000 vehículos de este cúmulo activo de 172.000 que están circulando sin tener el control técnico exigido por ley.
Sí, uno se imagina que los autos de 2011, si están más o menos mantenidos por sus dueños, o 2010, o 2005, 2000, tal vez no tengan mayores problemas, pero hay vehículos que son de los 80 que están andando, hay vehículos que son de los 50, y hablo del siglo pasado, y están andando. Y realmente, a veces uno se pregunta cómo hacen para circular directamente, ¿no? Cómo hacen para moverse.
Claro,
¿no? Es menos que antes, eso también es cierto, ¿no?
Ajá.
Antes, el parque de automotores se ha renovado muchísimo. Hay muchísimos vehículos modernos, muy baratos. Eso ha hecho que haya una renovación. Pero sí, uno ve de pronto esos cachilazos que andan por ahí y que uno se pregunta, ¿no?
Sí. Tal cual, ¿qué pasa con esto?
¿Cómo hace?
¿Cómo hace para funcionar esto?
No tiene ni luces para los señaleros.
Tal cual. Bueno, y la economía de Uruguay, vamos a tirar algunos números, acumuló un crecimiento de 1,5% durante 2016 con respecto al año anterior, según el informe divulgado ayer por el Banco Central del Uruguay. El documento destaca que la actividad económica comenzó a recuperarse a partir del segundo trimestre del año pasado y que se observó un mayor dinamismo en el cuarto trimestre, cuando el Producto Interno Bruto de nuestro país presentó una tasa de crecimiento interanual de 3,4%, que es equivalente a una tasa desestacionalizada de 1,5% respecto al trimestre inmediato anterior. El crecimiento de la economía se explica por los aumentos en el transporte, en almacenamiento y comunicaciones, 6,5%, y de suministro de electricidad, gas y agua, 15,6% respecto al año anterior. En tanto, entre los sectores que registraron caídas en el nivel de actividad se encuentran la construcción, que decreció un 3,9%, y el comercio, las reparaciones, los restaurantes y hoteles, que tuvieron una caída de 1,6%. Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios presentaron en la comparación interanual una disminución de 1,4%, mientras que las importaciones cayeron un 2,9% en el mismo periodo. También con respecto a las causas, ¿verdad?, de este repunte de la economía, muchos ven como vectores fundamentales, incidentes en estos guarismos, la intensa apreciación del peso a partir de abril, que impulsó el consumo privado, en especial de bienes durables, y el encarecimiento de las economías regionales, que implicó un derrame de demanda sobre Uruguay, en particular en sectores tales como el turismo y las industrias manufactureras. Y evidentemente que el sentido común todo lo indica. El turismo ha incidido mucho en estos números positivos.
Sí, y de hecho en este año 2017 va a incidir aún más, porque además del incremento significativo de visitantes que tuvimos, los primeros números que tira el Ministerio de Turismo indican que esos más visitantes gastaron aún más de lo que habían gastado el año pasado, que era la duda que había. Pero bueno, da la sensación de que este año el turismo va a ser uno de los motores importantes de la economía uruguaya, ¿no?
Realmente que sí, realmente que sí, y lo ha demostrado, lo viene demostrando con estos guarismos, porque después también uno ve el endeudamiento y la morosidad por sectores de actividad y se encuentra con que la situación, lo repasábamos hace algunas jornadas atrás, es bastante embromada en prácticamente la mayoría de los sectores, ¿no? Bueno, nos vamos a dar una vueltita por el mundo. El proceso de blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Mauricio Macri provocó que los argentinos retiraran en los últimos 12 meses 1.000 millones de dólares que tenían depositados acá, en Uruguay, ¿eh? Solo en diciembre fueron unos 600 millones de dólares, según los datos que este miércoles difundió en el Parlamento el presidente del Banco Central, Mario Vergara, pero que hacen a la relación entre Uruguay y Argentina, ¿no?
Es un toma y daca, ¿no? Claro. Argentina dice, bueno, está bien, te libero a los turistas, vos déjame que me devuelvan la plata. Y en realidad, si vos mirás, salimos mejor parados.
Totalmente, claro.
Porque se habrá llevado los 1.000 millones de dólares del año pasado, que en realidad eran 1.000 millones que estaban en el sistema financiero, no eran productivos. Y este verano entraron una buena cantidad de dinero que sí entró directamente al motor de la economía, que es el consumo y el pago de salarios y esa dinámica en sí que tiene la economía en función de recursos genuinos, que son como que son los que da el turismo, ¿no?
Sí, no le sumamos para nada la guita que están en los cambios, porque no sabemos cuánta plata es.
Bueno, pero bueno, ¿quién no tiene 5 millones de dólares en un cambio?
Es un detalle, claro, es un detalle.
Rompecabezas.